Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver la segunda parte de este tema de recaudación de tributos. Recordamos que nos quedamos por el epígrafe 8. Vamos al epígrafe 8. Relativo a las medidas cautelares, ¿no? Que fue donde nos quedamos la semana pasada. A ver si lo podemos localizar. Vamos a ver el epígrafe 8. Todo un poquito lento. Epígrafe 8, perdón. A ver. Si soy capaz de localizarlo. 7, a ver, tiene que estar en la página 12, se supone. Medidas cautelares, aquí estamos, perfecto. Hoy, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Medidas cautelares. Pues la disciplina que regula estas medidas cautelares, pues tiene, podemos decir, las siguientes características. Pues las medidas cautelares se recogen entre la garantía de crédito, por arreglo del artículo 89 de la Ley General Tributaria, como medidas cautelares específicas, tenemos la dotación preventiva de medidas cautelares de inspección, del artículo 79 y 146, se declara expresamente aplicable a los procedimientos de recaudación de medidas cautelares establecidas por la inspección. Las medidas cautelares también son aplicables a los tributos acogidos ante titularidad de otros Estados miembros de la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales. Y en relación a las reglas esenciales por las que se rigen todas las medidas cautelares, podemos decir que las medidas cautelares pueden adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de los tributos, aunque existan algunas excepciones. Así, cuando la Administración ha comunicado una propuesta de liquidación, cuando nos encontramos ante deuda relativa a cantidad retenida o repercutida a terceros, y los supuestos a los que existen responsables del tributo antes incluso de que se produzca la derivación de responsabilidad. En los casos en los que se haya formulado denuncia o querella o delito contra la Hacienda Pública, sea o no como consecuencia de un procedimiento de comprobación e investigación. Debe de existir indicios racionales de que se pueda frustrar el cobro de la prestación. También deben de ser proporcionadas al daño que se pretende evitar. No pueden adoptarse medidas que puedan producir un perjuicio de difícil e imposible reparación. Las medidas adoptadas son provisionales, esto es, limitarse en el tiempo y deben levantarse cuando desaparezcan las causas que justifican su adopción, aunque la deuda no haya sido pagada o bien convertirse en definitivas. Las medidas cautelares adoptadas son indeterminadas. La Ley General Tributaria menciona entre ellas la retención de devoluciones o de otros pagos, sin embargo preventivo o de otros bienes o derechos y la prohibición de enajenar, la retención de un porcentaje de los pagos a sus contratistas, pero esta relación es abierta. La Ley General Tributaria parece indicar que toda medida cautelar debe ser adoptada por ley. En relación al procedimiento de apremio, en primer lugar hemos de hablar del carácter de dicho procedimiento. ¿Qué finalidad tiene? Pues la ejecución forzosa del patrimonio del deudor en cuantía suficiente para cubrir las deudas tributarias no satisfechas. En cuanto a las características del procedimiento de apremio, es un procedimiento administrativo, así el artículo 163 de la Ley General Tributaria lo configura, cuya existencia deriva del privilegio de autotutela administrativa concedido con una función exclusiva y excluyente de la administración tributaria que se ejerce a través de las dependencias de recaudación. En cuanto a otra de sus características, es un procedimiento ejecutivo, no cognitivo y unilateral, y la oposición a la misma se articula en un procedimiento autónomo y separado. En relación a la concurrencia con proceso y procedimiento ejecutivo, en primer lugar, como planteamiento, puedo decir que el artículo 163 y 164 establecen algunas reglas sobre este particular. Así, el procedimiento de apremio no se acumula a otros procedimientos o procesos de ejecución, el procedimiento de apremio no se suspenderá por la existencia de otro procedimiento de ejecución y se extenderá ante toda la orden de prelación de crédito establecida en las leyes por razón de su naturaleza. En relación a la transferencia a procesos y procedimientos singulares, hemos de tener en cuenta el artículo 164.1 de la Ley General Tributaria, el cual establece la preferencia del proceso donde antes se hubiera producido el embargo. No obstante, hemos de hacer una siguiente consideración. Así, sí, en primer lugar, dado que son procesos singulares, hay que atender la preferencia respecto de los bienes o derechos que hubieran sido objeto de embargo. Por lo anterior, nada impide que se tramite de modo paralelo diversos procesos ejecutivos concurrentes. La preferencia de tramitación se deriva de la prioridad en el embargo, que no es otra cosa que la traba material de los bienes o derechos, sino de la prioridad de la disposición judicial o administrativa. En relación a la preferencia de los procesos ejecutivos universales, de las reglas de la Ley General Tributaria y concursal, podemos decir que es preferente el proceso de ejecución universal si la fecha de declaración del concurso es anterior al momento que se dan las condiciones legales que se puede dictar la prevención de premio. la Hacienda Pública podrá continuar con el procedimiento ejecutivo que se haya iniciado antes de la fecha de declaración del concurso. Y por último, resulta procedente el inicio del procedimiento con la exigencia coactiva de la deuda tributaria con las condiciones previstas legalmente para ello, se dará antes de la fecha de declaración del concurso. En relación a la suspensión del procedimiento, el artículo 165 del Régimen Tributario y 73 del Reglamento General de Recaudación establece una especialidad que se refiere a los supuestos en los que para suspender el procedimiento de pleno no sea necesario prestar garantía alguna. Cuando la liquidación contuviera un error material aritmético de hecho, cuando la liquidación hubiera sido ingresada, compensada, aplazada o suspendida, o cuando hubiera prescrito el derecho a exigir el pago. En relación a la iniciación del procedimiento, en primer lugar, hemos de hablar de los presupuestos materiales y formales. Así, el artículo 161 de la Ley General Tributaria indica que el periodo ejecutivo se inicia en los siguientes casos. Al día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso voluntario, cuando me encontraba ante deuda limitada para la administración o ante autoliquidaciones en dicho plazo sin ser acompañada del ingreso correspondiente, o al día siguiente de la presentación, si es en el caso de autoliquidación sin ingreso, y aquella se presentó una vez finalizado el periodo establecido al efecto. El artículo 167 de la Ley General Tributaria establece que la providencia de premio deberá identificar la deuda pendiente y la mención a las caludes del artículo 72 del Reglamento General de Recaudación, como sería la fecha de plazo, se notificará al deudor, le requerirá para que pague con los recargos correspondientes la cantidad que de no pagar se procederá al embargo de sus bienes. En cuanto a la apertura del procedimiento, si el deudor paga después de finalizar el pago del ingreso voluntario antes de la notificación de la providencia de premio, deberá de satisfacer un recargo del 5% de recargo, que se denomina recargo ejecutivo. Si el deudor paga dentro del plazo concedido a la provincia de apremio, la totalidad de la deuda y el propio recargo del 10% tendrá un recargo de apremio reducido del 10%. Y si el deudor no paga en los plazos indicados y, por tanto, debe de seguir el procedimiento ejecutivo, deberá de pagar el recargo de apremio ordinario, que es el 20% más los intereses de demora. En relación al desarrollo del procedimiento, en primer lugar hemos de hablar de la ejecución de garantías. Se procede a ejecutar las garantías como aval, prenda, etc. En cuanto al embargo a los bienes del deudor, el embargo de los bienes del deudor constituye el número del procedimiento ejecutivo. De no existir garantía o ser insuficiente, se trabará las bienes por el siguiente orden. Bienes en efectivo, derechos y valores realizados a corto plazo, solos y pensiones, bienes inmuebles, intereses, renta y frutos, establecimientos mercantiles, metales preciosos, bienes muebles, derechos y valores a largo plazo. El embargo se efectúa normalmente mediante la diligencia de embargo que deberá de notificarse a la persona con la que se entienda la actuación, que será responsable solidario si colabora o consiente en el mantenimiento de los bienes o derechos trabados. Sin embargo, presenta diferentes peculiaridades según sean los bienes o derechos de que se trate. Si los bienes embargados fueron incluidos en el recinto público, la Administración tendrá derecho a que se note progresivamente el embargo. Si se embargan bienes muebles, la Administración podrá disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente. Como es conocido, resulta muy frecuente el embargo de bienes y derechos depositados o confiados a entidades de crédito locadas en lugar a numerosos conflictos, y cuando se embargan bienes en establecimientos mercantiles podrán sustituirse a las personas que ostenten su dirección por un funcionario cuando se considera que la continuidad de aquellas puede perjudicar la solvencia del deudor. En cuanto a la valoración de los bienes, la valoración de los bienes y derechos embargados es una actuación previa a su enajenación que corresponde a los órganos de recaudación o a los peritos designados por ellas, quienes toman como referencia el valor de mercado y los criterios habituales de valoración. El resultado se comunica al obligado, quien dispone de 15 días para proponer otra valoración. En relación a la realización de los bienes embargados, la fase siguiente del procedimiento da premio a la realización de los bienes embargados. Debo señalar que en los siguientes casos no se llevará a cabo tal enajenación cuando el deudor estime la deuda tributaria y las costas causadas en el procedimiento de apremio, o cuando el correspondiente acto de liquidación no sea firme y no se haya agotado los recursos. La realización de los bienes deberán de seguir en el mismo orden en que fueron embargados mediante subasta, concurso o adjudicación directa. Según el artículo 100 del Reglamento General de Recaudación, la subasta será el procedimiento ordinario de la adjudicación. El concurso solo se admite para razones de interés público o para evitar posibles perturbaciones en el mercado. Y en cuanto a la adjudicación directa, procede cuando haya quedado desierto el concurso y la subasta, o cuando existan razones de urgencia o cuando no convenga promover concurrencia, artículo 100 a 110 del Reglamento General de Recaudación. En relación a la terminación del procedimiento, el artículo 173 de la Ley General Tributaria establece que el procedimiento de apremio termina con el pago del débito, con el acuerdo que declare el crédito no malo parcialmente incobrable una vez declarado fallido todos los obligados al pago, con el acuerdo de haberse extinguido el crédito por cualquier otra causa legal, cuando el acuerdo o la compensación con los créditos del deudor en los casos de concurso. Debo indicar que tras la declaración de fallido de los deudores principales se derivará la acción contra los responsables. Si el declarado fallido es un sujeto, se considerará vencido los créditos de posterior vencimiento y se darán de baja por referencia a aquella declaración sin ir a otro obligado respecto del mismo. Si durante el plazo de prescripción se produce solvencia sobrevenida del deudor, se rehabilitará el crédito y la dependiente recaudación realizará el procedimiento ejecutivo comunicando al órgano gestor para que liquide los créditos emitiéndose la correspondiente título ejecutivo. En cuanto a la impugnación del procedimiento, en primer lugar hemos de hablar de la impugnación por parte del deudor. A ello se refiere el artículo 167 de la Ley General Tributaria, que contiene una lista tasada de motivos de oposición al procedimiento de la deuda. Así nos encontramos con la extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, la solicitud de aplazamiento o procedimiento por finalización en periodo voluntario, la falta de notificación de liquidación, la anulación de la liquidación, el error o omisión en el contenido de la providencia previa que impide la identificación del deudor o de la deuda premiada y otras causas de suspensión del procedimiento de la recaudación. Según el artículo 170 de la Ley General Tributaria contra la diligencia de embargo, serán admisibles los siguientes motivos de impugnación: la existencia de la deuda, prescripción del derecho a exigir el pago, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento de la norma reguladora del embargo y la suspensión del procedimiento de recaudación. Los motivos mismos de oposición son aplicables contra las diligencias de embargo de otros Estados miembros de la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales. Por otra parte, el artículo 172 de la Ley General Tributaria señala que el acuerdo de enajenación de los bienes y derechos embargados solo podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley General Tributaria. En relación a la oposición por parte de terceros, se articula a través de dos mecanismos, las tercerías de dominio y las tercerías de mejor derecho. En relación a las tercerías de dominio, están fundadas en la propiedad de un tercero sobre los bienes embargados al deudor. Suspende el procedimiento a primer respecto a los bienes sujetos de controversia y se prohíbe la adopción de medidas de aseguramiento. Y en cuanto a la tercería de mejor derecho, se basa en la existencia de un crédito preferente al perseguido en el procedimiento de apremio y no suspende este, que continuará hasta la enajenación de los bienes considerándose la cantidad controvertida a resultado de la tercería. En cuanto a la prescripción en derecho tributario, en primer lugar hemos de hablar de los supuestos y plazos de prescripción. La Ley General Tributaria regula la prescripción de las obligaciones tributarias en los artículos 66 a 70 de las imparciales y sanciones y en los artículos 189 y 190. De lo dispuesto se deduce que prescribirán a los 4 años los siguientes derechos. El derecho, o mejor dicho, el ejercicio de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, el derecho potestad de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas o autoliquidadas, el derecho de los obligados tributarios a liquidar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso de garantías, el derecho de los obligados tributarios a obtener devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso de las garantías, el derecho de la Administración a exigir el cumplimiento de las obligaciones formales exigidas por la normativa tributaria, el derecho de la Administración a imponer sanciones tributarias, el derecho de la Administración a exigir el pago de sanciones tributarias. Los supuestos de prescripción se pueden dividir, por lo tanto, en dos grandes categorías. En contra de la Hacienda Pública y a favor de los obligados tributarios por la prescripción para liquidar, recaudar, exigir el cumplimiento de los derechos de deberes formales y a sancionar, y en contra de los obligados tributarios y a favor de la Hacienda Pública, corre la prescripción para solicitar las devoluciones derivadas de la normativa tributaria, para solicitar las devoluciones por ingresos indebidos y para solicitar el reembolso de las garantías prestadas, así como el derecho a recibir las devoluciones y garantías ya reconocidas y certificadas. En cuanto a las excepciones de la prescripción, el artículo 66 bis de la Ley General Tributaria establece que no prescribirá el derecho de la Administración Tributaria a efectuar las comprobaciones e investigaciones. Ahora bien, esta regla solo se aplicará a los hechos, actos o negocios realizados en periodos que en principio estuvieron prescritos, pero que suponen efectos en ejercicios o periodos no prescritos. También prescribirán a los 10 años el derecho de la Administración Tributaria para comprobar los denominados créditos fiscales, esto es, las bases o las cuotas compensadas o pendientes de compensación o las deducciones aplicables o pendientes de aplicación. Por excepción de la regla anterior, la limitación de los 10 años no afectará la obligación de presentar la documentación en la que se fundamente el crédito fiscal que se pretendiera aplicar, salvo que las normas de un tributo establecieran otra cosa. La Ley 7/2012 estableció la obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero y este deber hay que aplicar el mismo plazo de prescripción que rige con respecto a los demás previstos en la Ley General Tributaria. En cuanto al cómputo de plazos, el derecho a liquidar la deuda inicia su cómputo al día siguiente en el que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. El derecho a exigir el plazo de la deuda líquida se computará desde el día siguiente al que finalice el plazo del pago en periodo voluntario. La interpretación de esta regla exige una regla, una serie de precisiones. En primer lugar, el derecho a exigir el pago se ejerce una vez que finalice el periodo de pago en periodo tributario a través de vía ejecutiva. Por tanto, lo que determina el precepto es el momento a partir del cual la Administración puede iniciar el procedimiento de ejecución de la deuda. Si se trata de liquidaciones practicadas por la Administración, la prescripción comenzará a contarse cuando finalice el plazo de ingreso voluntario. Si nos encontramos ante autoliquidaciones, las soluciones diversas según la Administración conozca o no el importe de la prestación y si la conoce bien para estar liquidada con integridad. En cuanto al derecho a solicitar devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones del ingreso indebido y reembolso de la garantía deben distinguir entre los casos según se puedan plantear. Con carácter general, serán desde el día siguiente que se realizó el ingreso indebido. Si el ingreso indebido se realizó dentro del plazo para presentar una autoliquidación, desde el día siguiente que finalizó dicho plazo. Cuando el derecho a la devolución deriva de una normativa tributaria, el plazo contará desde el día siguiente que finalice el plazo para solicitarla y en el caso de que no exista otro plazo, comenzará desde el día siguiente que pudo solicitarse dicha devolución. Cuando el ingreso indebido lo fuera por haberlo declarado una sentencia o resolución administrativa, el plazo comenzará desde el día siguiente en que tal sentencia hubiera alcanzado firmeza. Cuando el ingreso indebido lo hubiera, como hubiera sido como consecuencia de la aplicación conjunta de los tributos incompatibles entre sí, el plazo comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente. Para determinar el cómputo de plazo de la prescripción, el derecho a obtener la devolución de los ingresos indebidos y el reembolso de la garantía, también debemos distinguir varios casos. Cuando el derecho a devolución derive de la normativa tributaria, el plazo se contará desde el día siguiente que permite el plazo establecido para efectuar tal devolución. Cuando el reconocimiento al derecho a la devolución del ingreso indebido o al reembolso de la garantía hubiera reconocido mediante un acuerdo, el plazo se computará desde el día siguiente que se notifique el mismo. Y cuando el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones formales, hay que distinguir en los casos de exigencia por el obligado tributario, el plazo de prescripción será el mismo que el de determinada deuda tributaria, En los casos de exigencia de tercero, no existe una norma en la que de forma expresa se establezca el momento que debe de comenzarse a contar el plazo de prescripción, debiendo aplicar, por tanto, las reglas generales de lo que deriva que tal empezará a contarse desde el momento en que puedan exigirse todas las obligaciones, el derecho a imponer sanciones comenzará a contarse desde el día que se cometió la infracción correspondiente y el derecho a exigir sanciones impuestas comenzará a contarse al día siguiente al que finalice el plazo en periodo voluntario. En cuanto a la interrupción de los plazos, en primer lugar, hemos de hablar de la interrupción de la prescripción que corre a favor del obligado tributario. El primer motivo de la interrupción del plazo de cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario tendente a ejercitar tales tres potestades susceptibles de prescripción, esto es liquidar, recaudar, exigir el cumplimiento de las obligaciones formales y sancionar. También hemos de hablar de la segunda causa interruptora, que es la interposición de recursos o de cualquier otro tipo de reclamación. Y en tercer lugar, el tercer motivo de interrupción de la prescripción es cualquier actuación fehaciente del sujeto conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria. En relación a la interrupción de la prescripción que corre a favor de la Administración, el primer motivo de interrupción de la prescripción es cualquier acto fehaciente del obligado tributario a través del cual pretende la devolución, el reembolso o la rectificación de la liquidación. Y el segundo motivo es la interposición, la terminación o resolución de cualquier tipo de reclamación o recurso. En cuanto a la reanudación del cómputo de la prescripción, cuando la prescripción se ha interrumpido, es necesario reanudar su cómputo. La regla general es que la prescripción comenzará a contarse de nuevo el día que se hubiere interrumpido. Las reglas especiales son: si la interrupción se produjo por la interposición de un recurso contencioso administrativo, su cómputo se reanudará a partir del día de la notificación a la Administración Tributaria de la resolución firme. La misma regla se aplicará a los demás casos de la acción administrativa en el mismo estado interrumpida como consecuencia de la intervención de algún órgano judicial, y si la interrupción se produjo por el concurso del deudor, el cómputo se reanudará en el momento en que adquiera firmeza la resolución de conclusión del concurso. En cuanto al efecto de la prescripción, el efecto de la prescripción según el artículo 69 son los siguientes. En primer lugar, extingue la extinción de la obligación tributaria. En segundo lugar, aprovecha todos los obligados tributarios y efectúa los costos de los obligados mancomunados. En tercer lugar, se aplica de oficio aunque se hubiera pagado la deuda sin necesidad de que le invoque la excepción al obligado tributario. En cuanto a la prescripción de los delitos contra la hacienda pública, también prescriben los delitos contra la hacienda pública, delitos fiscales, en donde rigen las reglas propias que estudiaremos en el capítulo correspondiente. En cuanto a otra forma de extinción del tributo, en primer lugar, hemos de decir que vienen recogidos los artículos 71 y 76, como la compensación, la condenación o la insolvencia probada de los sujetos obligados. En cuanto a la compensación, viene regulado en el artículo 71 y 74, es posible distinguir dos tipos de compensación. El primero, la aplicación general a todos los tributos, el descuento tributario cuya aplicación está restringida a ciertos supuestos, y el último, que solo afecta al IRPF. En cuanto a las reglas de general aplicación, el primer tipo de compensación lo regula la Ley General Tributaria, los artículos 55-60, y la Ley General Tributaria reconoce diversas modalidades de compensación, que son agruparse en compensación a instancia de obligados tributarios, reguladas en el artículo 72 de la Ley General Tributaria y 56 de la Ley General de Recaudación, compensación de oficio, regulada en el artículo 73 y 58 y 57 del Reglamento General de Recaudación, y compensación de deuda de entidades públicas, reguladas en los artículos 73.2 y 74 de la Ley General Tributaria y 60 del Reglamento General de Recaudación. En cuanto a la cuenta corriente tributaria, es el segundo tipo de compensación más específica que está previsto en el artículo 71.3 de la Ley General Tributaria. Y en cuanto a la compensación en el IRPF, viene regulada en el artículo 97.6 y de la Ley Reguladora de dicho impuesto, y debe de cumplir determinados requisitos. Por último, en cuanto a la condonación, viene regulada en el artículo 75 de la Ley General Tributaria, y las deudas tributarias solo podrán condonarse por ley con los requisitos y las cuantías que en ellas se determinen. No obstante, existen ciertos supuestos en los que se admite la condonación total o parcial de las deudas tributarias sobre ciertas prestaciones que pueden ser determinadas con ocasión de su exigencia, como la intereses de demora o las sanciones. Son las siguientes: la condonación total o parcial de la deuda acordada en el seno de un proceso concursal y la condonación parcial de las sanciones previstas en el artículo 188 de la Ley General Tributaria, y estas condonaciones son del 50 o del 30% de la sanción, respectivamente, en los casos del acta de inspección con acuerdo de conformidad que hemos visto en otros temas. Muchas gracias por vuestra atención.